Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Julio Isamir. Estamos aquí en Enfoque Público, dando el puntapié inicial al programa La Tarde de la Radio Agricultura para conversar de los temas que a usted más le importa. Y, por supuesto, nos puede acompañar en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y TikTok, @enfoque921. Y aprovechamos a saludar a todos los que van ahí ya en el auto, probablemente a los que están aquí en Santiago, en el taquito que se está generando a propósito de la lluvia, que es una lluvia que ha sorprendido más de la cuenta, ¿cierto? Una intensa lluvia, están reporteando aquí los canales de televisión. Nosotros tenemos acá en el estudio las pantallas, y como no es sorpresa, ya aparecen los autos que quedaron atrapados, los pasos bajo nivel, y eso y muchas cosas más vamos a estar comentando aquí con Esteban Montaner, abogado, investigador asociado del Instituto República. Don Esteban Montaner, muy bienvenido.
Hola, Julio, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá y tenerte de vuelta también en los micrófonos de Radio Agricultura.
Así es, pues, oye, muchas gracias por la re bienvenida a nuestra casa, y por supuesto aprovecho de agradecer a Álvaro Iriarte, que se la jugó, se puso la 10 y me reemplazó aquí un par de días mientras yo estaba fuera de las pistas. Así que muchas gracias a don Álvaro Iriarte, que como siempre supo cumplir su deber de gran amigo de la casa y puso el pecho en las balas hartos días. Así que la verdad que estoy muy agradecido. Y también saludamos a Fernando Cartes, estudiante de Derecho de la Universidad de los Andes, joven politiquero. Viene en camino, así que estoy seguro que nos está escuchando en la 92.1, y este es un bullying gratuito.
La contingencia lo justifica.
Sí, yo creo que hoy día todo el mundo entiende que se puede llegar un poquito tarde porque hay harto taco, hay lluvia, y la lluvia era más de lo que uno pensaba. Y está heladito también. Sí. Nos estamos convirtiendo en tropicón.
Claro, no es muy, digamos, habitual, al menos en este país, la lluvia primaveral a esta altura del año. Pero bueno, está bien, es lo que hay.
Puede seguir lloviendo. En mi casa, mi hermana está cumpleaños el 29 de octubre. Y antes uno pensaba que era como día seguro primaveral. Y más de un año le llovió, así que la lluvia puede sorprender mucho tiempo. Entremos en materia, en definiciones, solo para dar información a los amigos que nos están acompañando en la sintonía 92.1 aquí en la región metropolitana y en varias otras más, en Concepción, por ejemplo, en la 88.1, nuestros amigos penquistas. Vamos a radarelectoral.cl solo para informar el promedio de las encuestas. Ustedes saben, queridos amigos, que estamos llenos de encuestas, todos los días aparecen nuevos resultados, y es una herramienta muy, muy potente. Generó el Instituto República, radarelectoral.cl, en que, mire, agarran un montón de encuestas, sacan un promedio y le dicen, esta semana este es el promedio de sus candidatos. Y en lista cerrada, el promedio de la semana del 19 al 26 de septiembre nos da Yanet Jara, 26,8% en un primer lugar. Segundo lugar, José Antonio Kast con 25 puntos. Tercer lugar, Matei al alza con 17,3%. En cuarto lugar, Johannes Kaiser, 10%. Parisi, 8,3%. Harold May Nichols, 4,3%. Y Meo, un 1%. El profesor Artés no alcanza a aparecer en la encuesta, lo que sin duda es una buena noticia. Esteban Montaner, hay un alza aquí en las últimas dos semanas de Harold May Nichols. Por ejemplo, ¿será esta todavía la consecuencia del impulso que obtuvo en el debate presidencial?
Yo tiendo a pensar que sí, porque de Harold May Nichols, en términos como políticos, se sabe bien poco, ¿no? Recordemos que él tuvo una figuración muy importante en su paso por la ANFP, donde también sostuvo logró mucha cercanía, ¿no?, con el gobierno primero de la presidenta Bachelet, y mucha distancia con el gobierno del presidente Piñera, ¿no? Y luego tuvo un revival, ¿no?, a propósito de los Panamericanos en el año 2023, y este anuncio siempre había sido un poco curioso, quizás apelando, ¿no?, a la familia del fútbol, los que tienen un buen recuerdo de ese proceso eliminatorio el año hacia Sudáfrica 2010. Pero se había visto poco, ¿no? Probablemente una campaña muy de nicho, pero en el debate sorprendió, al menos intentando no confrontar al resto, ¿no? Muy tratando de inspirar, ¿no?, lo que ha sido como el leitmotiv de su campaña, de cierta moderación, cierta parsimonia. que al parecer le ha dado resultado en posicionarlo como al menos un candidato de centro, que evidentemente no va a ganar, inofensivo, pero que a cierto votante quizás
le hace sentido.
Que claro, que no quiere cruzar, digamos, más allá hacia la centro derecha votando por Evelyn Matthei, quizás probablemente se siente cómodo con este candidato ahí un poco, digamos, moderado, incluso sin sabor a nada, digamos.
Mira, vamos glosando un poquito los resultados que nos muestra radarelectoral.cl. Yanet Jara, 26,8%, experimenta una baja de los 30 puntos de la semana anterior. Parte importante, eso puede darse también por las dificultades que ha tenido al interior de su propio comando, incluso ha dicho como una especie de sabotaje que Lautaro Carmona, Daniel Jaue y otros hacen desde su a la izquierda. Esteban Montaner.
Sí, efectivamente, ahí bueno, presentamos también a Fernando Gartes, que se nos acaba de incorporar. Muchas
un
gracias.
Está como horroroso que solamente falta de inversión en infraestructura.
¿Dónde está el MOB cuando se necesita?
Me pierde la cuña.
Culpa de Michelle Bachelet.
Vamos viendo, ¿no?, que la candidatura de Jeannette Jara como que todavía no logra encontrar el rumbo, ¿no? Vemos que han cambiado estrategias, han cambiado vocero. Ahora incluso, ya dijo, ¿no?, lo que hay en Cuba no es una democracia, o sea, incluso ya soltando la mano ya casi definitivamente el Partido Comunista, lo que probablemente le va a tener consecuencias, ¿no?, en la interna. Entonces vamos viendo que probablemente no se pueda despegar de ese porcentaje de voto y esperemos que siga bajando.
Bueno, y la que está un poco al alza ahí, por la otra vereda, Evelyn Matthei, que de los 16 puntos de la semana pasada sube a 17,3. También se consolida en el tercer lugar después de una recuperación que había tenido. Recordemos que en julio, por ejemplo, había llegado a 12 puntos, ya está en 17, a 8 puntos de José Antonio Kast. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Cartes?
A ver, dos cosas. Una, en función a lo de Jeannette Jara, parece que cambió la dinámica dentro del Partido Comunista a propósito de cómo se fueron moviendo las cosas. Luego de las primarias, daba la sensación de que estaban dispuestos desde la parte más dura del Partido Comunista a ceder algunos puntos, a quizás matizarlos, ocultarlos, a pesar de que los comunistas en sus bases dicen que no ocultan, que repudian el ocultamiento de sus puntos de vista, pero me parece que en algún momento estuvieron dispuestos a hacerlo porque vieron posibilidades reales de ganar. Ahora, esto fue transcurriendo, bajaron a Jeannette Jara a los debates, Jeannette Jara no despegó nunca en las encuestas, y me parece que hubo una concepción quizás más acabada de la realidad en decir, okay, Jeannette Jara no tiene posibilidades reales de competir en una eventual segunda vuelta con los candidatos de la derecha. Y en esa línea yo creo que Lautaro Carmona decidió, efectivamente, si vamos a perder, perdamos con las botas puestas. Y hoy día por eso cambió la dinámica de comenzar a criticar tan fuertemente desde dentro del Partido Comunista Jeannette Jara, y Jeannette Jara también comenzó a desmarcarse con algo más de dureza también, en el fondo haciéndose más parte de la coalición de centro-izquierda a la que dice hoy día ser parte. Y en relación a lo de Evelyn Matthei, creo que efectivamente volvió a la competencia. Yo la verdad no pensé...
Volvió al ruedo, o sea, se había quedado un poco fuera de la carrera. Pero
yo pensé que después de la bajada grande que pegó iba a costar mucho, y le hizo muy bien la incorporación del senador Coloma a su comando.
Y de Sutil, de Juan Sutil, digamos.
Y de Juan Sutil. Pero creo que ahí en el fondo quien puso la mano firme fue Coloma, y creo que eso le dio estructura a la campaña. Están armando un relato y se nota que Evelyn Matthei, por ejemplo, en el debate presidencial tuvo una preparación mucho más acabada, está volviendo a ir a los programas de televisión con mucha audiencia, y me parece que es porque hoy día tienen un relato que le está haciendo sentido a las personas y que por eso están subiendo las encuestas.
Hay una cosa solo para glosar, como dicen los leguleyos, lo que comenta Fernando Cartes. Primero, yo estoy muy de acuerdo, porque si el Partido Comunista creyera que puede ganar las elecciones, estaría dispuesto a decir cualquier cosa con tal de ganar los votos en la urna. Pero como se da cuenta que está muy cuesta arriba y que es muy difícil, efectivamente el Partido Comunista dice, no estoy dispuesto a renunciar a mis principios, a mis valores, y por tanto Jeannette Jara la dejan caer. Y no solamente eso, sino que es una especie como de sabotaje. Aquí uno ve, al otro lado tú ves, por ejemplo, la UDI, RN, cómo están dispuestos a apañar a Evelyn Matthei en cualquier frase que diga, porque entienden que es un liderazgo presidencial que trata de ampliarse más allá de sus horizontes propios de la centro derecha. Lo mismo con el Partido Republicano, que apoya a José Antonio Kast, lo que José Antonio Kast comente o emprenda, porque entiende que es su gran nombre. El Partido Comunista deja una candidatura muy huérfana, que Jeannette Jara, y la deja más en las manos del socialismo democrático que en el Partido Comunista. Y por otro lado, yo he conversado con varias personas del mundo de las encuestas, y hace un par de semanas me habían dicho, no, esto es muy difícil que se mueva. Esta fotografía debiera quedar así hasta el 16 de noviembre, con las dos primeras posiciones en José Antonio Kast y en Jeannette Jara. Lo que demuestra una vez más que Churchill tenía razón cuando decía que la política era muy, muy dinámica, y que en política política, una semana era mucho tiempo. Imagínense que queda un mes, queda más de dos meses para la elección, y Radar Electoral nos dice que quedan 50 días, 3 horas, 44 minutos y algunos segundos. Entonces, pueden pasar muchas cosas y lo estamos viendo. O sea, Harold Maynickel sube a 4 puntos, Johannes Kaiser, que había bajado 8, llega a 10, Matei entra de nuevo a la carrera y por tanto sigue habiendo una primaria en la derecha.
Lo de Harold podría ser perjudicial, me parece, para el crecimiento de Lin Matei. O sea, me parece que sin esa figura probablemente esos 4 puntos estarían endosados al menos la mitad.
Así es, claro, si uno piensa que esa votación de centro evidentemente puede ser
y lo
así.
Otro que parte importante, el de la baja marginal que ha tenido José Antonio Kass, puede explicar el alza más de Kaiser que de Matei. O sea, cuando Kass baja, no es que se vaya Matei necesariamente, sino que se va Johannes Kaiser, quienes muchos interpretan como una opción de oposición más nítida al gobierno del presidente Boric.
Sí, claramente la filtración, si se quiere, de votos de Kaiser es más bien hacia las figuras más, incluso si uno podría calificarlas de más dura, ¿no? Más contundentemente de derecha, y no es una filtración a volver, como probablemente en algún momento pretendieron en Chile, vamos, volver a cierta idea de centro derecha, sino que por el contrario. Y yo lo que quería decir también respecto de lo que comentaba Fernando, de esta instauración de un relato, también se ve un diseño estratégico un poco más ordenado en el caso de Lin Matei. Recordemos que habían tenido este diseño con, no sé, 12 voceros, después un vocero que no era vocero. Entonces, se había un poco desordenado esa capacidad, ¿no?, de tener un diseño que te permitiese comunicar cuáles eran tus objetivos. Recordemos también que Lin Matei viene trabajando hace mucho tiempo, digamos, con distintos equipos, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la preparación de su campaña presidencial, y eso no se estaba notando. No se estaba comunicando. Y ya en el debate uno vio que había una estructura de cuáles eran los temas de los que iba a hablar, cuál era el tono en que lo iba a hacer, y lo hizo muy bien. O sea, se notó, más allá de cierto nerviosismo al principio, uno notó que ya estaba, que estaba, digamos, con un objetivo claro y con una estrategia clara. Y eso se ha ido notando. Yo creo que, si bien no sé si hoy día nos da para decir que le va a alcanzar, eso es otra, digamos, si le va a alcanzar el tiempo para poder remontar lo que tiene que remontar para poder pasar una eventual segunda vuelta, pero al menos sí es posible esperar que no baje de nuevo. O sea, esto se debería estabilizar y probablemente ir al alza. Ahora, si esa alza va a ser lo suficientemente fuerte para poder competir y pasar una segunda vuelta, eso ya es más difícil de especular hoy día, ¿no? Pero sí ya hemos notado una campaña que parece campaña, que antes no lo era.
Está mucho más ordenado en lo que ha hecho ahí Juan Sutil con Juan Antonio Coloma. Se ha mostrado muy positivo, en el fondo, de darle orden, sentido, relato. Se y también y también bien. De cómo decirle, como subirle, para ponerle un buen chileno, como subirle el precio al trabajo mal hecho. O sea, subirle el precio a, no sé, pues alguien que un candidato a diputado en alguna región que quería ¿cómo se dice? andar por la libre. Bueno, hoy día le subiste el precio, porque ya no solo pelear, exacto, con dos o tres personas del comando, aquí te estás enfrentando a pesos pesados, claro, del panorama político y social chileno. Oye, otra cosa que ha sido noticia en Chile tiene que ver con lo que hizo el presidente de la República en la ONU. Ya el discurso ha pasado sin pena ni gloria, muy propio del presidente Boric. Algo habló contra el presidente Trump, hoy día salió a decir que jamás él ha personalizado sus críticas, y por tanto, si es que en el fondo eran o no los dichos respecto a presidentes particulares, si es que no era contra Trump, ¿contra quién en el fondo? Y también tendría que pierde valor. Pero lo que hizo noticia fue el anuncio del presidente Boric de llevar a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU. Que esto tiene dos grandes debilidades, en mi opinión. Primero, que la política exterior tiene que ser una política de Estado. Y aquí el presidente de la República, de nuevo, jugó por la libre y dijo, oye, exacto, yo quiero llevar a Michelle Bachelet. No sé si lo hizo como un arma de munición electoral o lo hizo con una sincera convicción de que ella es la mejor persona para liderar la Secretaría General de la ONU. Pero lo más relevante es que Chile va a tener que votar por el próximo secretario general a fines del próximo año, cuando el presidente Boric no sea presidente de la República. Y lo que yo encuentro terrible es que él, al anunciar la candidatura presidencial la candidatura de Michelle Bachelet a Secretaría General de la ONU, compromete a Chile con un voto que no depende de él y por tanto podría dejarnos haciendo el ridículo de que Chile no vote el próximo año por la propia candidata que levantó el presidente Boric en la ONU delante de todos los países del mundo. O sea, una ridiculez del porte de un buque. O sea, el presidente Boric anuncia una candidatura, no le preguntó a ninguno de los candidatos presidenciales, lo mínimo que uno se esperaba es que hubiese llamado, quizás no se ha llamado a Artés, quizás no tenía que llamar a Meo, pero por de pronto yo se llamaba a Janet Jara, que es la candidata que lo pretende del oficialismo, que es su continuadora, y acá y será Belén Matthei, y decirle, oye, voy a hacer esto, quiero que entiendan las razones por qué lo estoy haciendo, porque probablemente ustedes van a tener que dar ese voto. Oye, y que ya llegue Belén Matthei a la moneda, llegue José Antonio Kast, y por muy legítimas razones, no voten por Michelle Bachelet para ser secretaria general de la ONU. Hay pocas razones para que alguien de derecha quiera votar por Michelle Bachelet de ser secretaria general de la ONU, salvo que te quiera echar la ONU, que eso ya
también puede ser un objetivo noble. Ser
un objetivo noble. Fernando Cartes.
A ver, me parece que respecto a, bueno, que el presidente Boric tenga este afán por tratar la política de Estado, no como jefe de Estado, sino como tuitero, es algo que venimos
jefe
viendo,
barra.
Jefe de barra, venimos viendo desde el principio del gobierno, pero ahora me parece que hay un cambio en el accionar del presidente y de sus más cercanos respecto al objetivo del por qué están haciendo las cosas. No hicieron lo que tenían que hacer durante 3 años, se dedicaron a evitar el cargo en vez de ejecutar las leyes, hacer cumplir la ley y lo que le corresponde al poder ejecutivo en general. Y el presidente Boric en la última cuenta pública dijo algo por el estilo, todavía me queda un 25% de gobierno, me queda mucho tiempo para hacer muchas cosas, no sé por qué están diciendo que el gobierno ya terminó. Y efectivamente, ese 25% de tiempo que les quedaba en el gobierno, me parece que es para darse estos tipos de gustitos ideológicos, y que no solamente es el gusto, sino que no tengo ninguna duda que el presidente Boric lleva, si es que no es desde este último 25% de gobierno que le queda, gobernando para volver en la próxima elección presidencial como el candidato renovado, un candidato del nuevo oficialismo que aúna a las distintas coaliciones de izquierda, y eso también creo que fue lo que mostró en su cuenta pública. Entonces, que se dé estos gustitos en la ONU, en instancias internacionales y como jefe de Estado, yo creo que tiene una explicación en los gustos ideológicos y en que está pensando y obrando en función a volver el 2029.
Así es, nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial, solo comentar que ya la Clínica Alemana acá en Santiago informa que el senador José Miguel Insulza del Partido Socialista fue dado de alta tras permanecer hospitalizado 2 días debido a problemas cardíacos. El senador Insulza tiene 82 años, es actualmente senador por la región de Arica y Parinacota, pretende 8 años más de senador como por Valparaíso, pero por lo menos queremos compartir con ustedes la buena noticia que ya ha recibido el alta y va rumbo a su casa. Vamos a una pequeña pausa comercial, siendo a las 5:22 y ya volvemos aquí en Enfoque Público en la Radio Cultura. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Atención planificadores, si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así, tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
llega el Dua Lipa Radical Optimism Tour y el Chile te lleva gracias a Visa. Inscríbete en bancochile.cl. Usa tus tarjetas en compras desde 3,000 pesos y participas por 175 entradas antes dobles. Cada compra es una opción de ganar y se acumula 60 opciones. Participas por 25 entradas bits dobles. Tienes tiempo hasta el 13 de octubre de 2025. Hazte cliente y no te quedes fuera. Bases y más información en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Agricultura presenta Empréndete con Daniela Lorca.
Superar el miedo al fracaso es parte esencial de emprender. El fracaso no es el final, sino una forma de aprender más rápido. Cada tropiezo nos muestra qué ajustar, qué mejorar y hacia dónde enfocar la energía. La clave está en cambiar la mirada. No se trata de evitar el error, sino de usarlo como un maestro. Para avanzar, hay que dar pequeños pasos, validar ideas, escuchar al cliente y recordar que ningún gran emprendimiento nació perfecto. El miedo se reduce con acción y la acción constante construye confianza. Emprender significa atreverse y atreverse siempre tendrá riesgos. Pero también abre la puerta a oportunidades que nunca conoceríamos si nos quedamos quietos. Para conocer de historias que nos inspiran a superar el miedo al fracaso con emprendimientos de alto impacto, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, todos los sábados a mediodía por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigo? Ya estamos de vuelta aquí a siendo las 5 con 25 minutos completamente en vivo en los estudios de la Radio Agricultura junto a Esteban Montaner y Fernando Cartes conversando aquí en Enfoque Público. Y aprovechamos de saludar a aquellos que hacen posible esta conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresas de seguridad y muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En VG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo a las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. Y te perdiste entre tantos sondeos, Radar Electoral los ordena, los promedia y te entrega una foto clarísima. Con Radar Electoral tienes un solo promedio claro y favoritos al instante. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto Respública. Bueno, estamos a propósito de conversar aquí lo que está pasando en Chile y el mundo. Dimos recién la buena noticia que ya fue dado de alta el senador José Miguel Insulza, sus 82 años. El senador de Arica busca una reelección. Listo para la reelección por la región de Valparaíso. Estábamos comentando también la nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, lo que su impacto ha tenido. Varios analistas han dicho que se quiso convertir a Bachelet en munición de campaña. Pero bueno, son cosas de lo que ha ido pasando en la actualidad. Vamos a una parte de lo que ya ha sido la madre de la patria, Dorothy Pérez, nuestra Contralora General de la República. Dice, la prioridad de la Contraloría será revisar la entrega ahora de los beneficios sociales. Queremos cerciorarnos que los recursos efectivamente vayan a las personas más vulnerables, dijo la Contralora General de la República. Y habló también que había una especie también de fraude social cuando muchos de estos bienes no llegan directamente a la ciudadanía. Incluso llegó a hablar de que en el mundo burocrático había mucho cacique y poco indio, en una frase tradicional chilena, pero que representa muy bien a veces cómo funciona el Estado, lleno de jefes de área, jefes de división, jefes de misiones, jefes de no sé qué. La plata se va en funcionario y poco a lo que más necesitan los chilenos. Un solo ejemplo muy gráfico, vi un tuit de Elon Musk, que debe ser el hombre más rico del mundo, uno de los 5 o 10 hombres más ricos del mundo, en que alguien de la ONU le dice algo así como, si con el 2% del patrimonio de Elon Musk se puede acabar con el hambre en el mundo. Elon Musk le responde el tuit y dice, si eso es verdad, yo vendo el 2% de Tesla hoy día y dono para que se apague la deuda del hambre en el mundo, pero tienen que hacerlo con fuentes abiertas, transparentando los gastos y mostrándome que esa plata se vaya a los más pobres del mundo y no a los funcionarios de la ONU o de un Estado o de una fundación.
No,
y por supuesto, parece que hasta ahí nomás llegó la preocupación de la ONU por acabar con el hambre en el mundo. Fernando Cartes, tu respuesta, tu actitud frente a la advertencia de Dorothy Pérez de revisar la entrega de beneficios sociales.
Lo que creo que está haciendo Dorothy Pérez es un favor hacia el discurso que tenemos desde una posición más conservadora respecto al rol del Estado. En este panel, con conocimiento a causa lo digo, ninguno es libertario ni anarcocapitalista en el sentido de no creer en la existencia de un Estado. Y en esa línea...
Depende la hora. Claro. Hoy día es viernes, nuestro cuerpo lo sabe.
Después de las 10 de la noche,
no sé. No sabemos.
Claro, un par de piscolas.
Noticias en desarrollo.
Y el gusto por el Estado desaparece. No, pero en esa línea, hoy día hay varios que están banalizando este discurso de achiquemos el Estado, y he escuchado a grandes periodistas en la televisión, en los más grandes medios de comunicación, que dice, lo de la derecha es absurdo, porque dicen que queremos menos Estado, pero que queremos más presencia policial. Y efectivamente ahí hay una correlación, pero que no tiene ninguna causalidad en los hechos. Si acá lo que está pasando es que hay una serie de recursos, que como lo decías tú, Julio, supongamos que hay un presupuesto de 10 y que lo que le termina llegando a las personas es 2, porque todo el resto se da en burocracia. Y en esa línea yo creo que es muy gráfico. Tenemos hoy día un Estado que no había tenido jamás tanta plata en la historia de Chile. El Estado de Chile en los últimos 6, 10 años jamás había tenido y había recaudado tanto dinero. Y preguntemos a la gente si efectivamente hoy día los servicios sociales le llegan mejor que hace 20 años.
Y te agrego algo más, Fernando Cartes. Nunca el Estado de Chile había sido más grande que hoy. O sea, nunca había tenido tantos ministerios, tantas subsecretarías, tantos servicios, tantas seremías, tanto. O sea, lo mismo pasa. Se creó un Ministerio de Seguridad con seremi de seguridad y la pregunta es si es que estamos enfrentando el crimen de una mejor manera que antes. Para crear burocracia somos especialistas para hacer que funcione, pucha, que cuesta. Esteban Montaner.
Sí. Yo primero quería hacerme como cargo, como comentar la frase que decía que mucho cacique y poco indio, porque justamente estamos en época de campaña, ¿no?, presidencial, y uno si va a cualquier evento, digamos, de campaña de los candidatos presidenciales, ve una cantidad de personas que uno dice, lo más probable es que la mitad, por la actitud con la que enfrentan este tipo de actos, están con el currículo en la mano porque lo único que quieren es trabajar en el Estado. ¿Por qué?
Están buscando ser cacique.
Claro, efectivamente, hay muchos cargos de confianza, con muy buenas remuneraciones, digamos, considerando el promedio de lo que gana una persona en este país, que por lo tanto es un botín muy 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 apreciado, por lo tanto nadie quiere ser el funcionario que haga la pega sucia. Todos quieren una rica oficina con un buen sueldo y trabajar poco. Entonces ahí tenemos un verdadero problema que se da cada vez que cambia de administración y poca, digamos, planta permanente, ¿no? Porque además también esto va contra esta idea al final de que quienes van al de donde debería partir esta lógica, ¿no?, de que quienes van a trabajar al Estado van a ejercer un servicio público. O sea, si la palabra lo dice, van a servir, no a servirse del Estado para, digamos, ganar plata, influencia,
muchas veces familiar, muchas veces, profesional.
Sí. O sea, aquí nadie dice que, oye, ir al Estado era necesariamente empobrecerse, si digamos, no todos tienen vocación de santo, digamos, pero sí, digamos, a trabajar
buscando los primos hermanos del padre Hurtado,
tal cual. Pero que hagan su trabajo, y cuando, por ejemplo, a propósito de las licencias médicas falsas, o sea, se empiezan a utilizar recursos públicos para pagar licencias truchas. Y una cosa que encuentro muy positivo de lo que está haciendo Dorothy Pérez en el último tiempo es que vuelve a una función que estaba como por años medio olvidada de la Contraloría, o que no tenía la visibilidad que hoy día tiene, que es el origen de la Contraloría. Nosotros en general entendíamos a la Contraloría en los últimos años como la fiscalizadora de la legalidad, ¿no?, que velara por los actos administrativos del Estado. Pero cuando nace la Contraloría en este país es justamente por un rol de fiscalización de cuentas, de que la plata del Estado se gaste en lo que se tiene que gastar. O sea, aquí no está diciendo que el que tenga una licencia legítima, de verdad,
claro,
de la
que
compra,
alguien enfermo esté obligado a ir a trabajar.
Efectivamente, no. Y que cuando sea un beneficio aquella persona que está en los requisitos de ese beneficio lo pueda obtener, sino que se haga en esos casos y el resto no. Entonces ahí también otra cosa que me parece relevante, que también marca mucho el estilo de Dorothy Pérez, tiene que ver con este contraste que uno puede hacer también con el anterior contralor. el anterior contralor también a veces se quiso como erigir como una especie de cuarto poder, ¿no? Como que era más importante su rol, su protagonismo en el caso de Jorge Bermúdez. En cambio acá estamos viendo a una persona que no está dando entrevistas, que no está saliendo como opinadora de la contingencia,
sino que podría hacerlo.
Podría hacerlo, o sea, hoy día no tengo ninguna duda que hay mucha gente que la quisiera invitar a foro, a escucharla, a podcast, a la radio.
Dolores no, Pérez, si no está escuchando, está muy invitada.
Es muy invitada
el
a Foque Público. Claro, pero sino que está más preocupada de hacer su trabajo con todos los costos que eso puede implicar, porque evidentemente en este país hacer el trabajo que está haciendo ella te va a granjear enemigos, te va a granjear que tengas gente que no le gusta lo que estás haciendo, porque te estás metiendo donde nadie se haya querido meter, digamos, es decir, que funcionarios públicos que hacen mal su pega, que no están de acuerdo con la legalidad de lo que exige el trabajo en el Estado, se le ha acabado la fiesta, ¿no?
Pero mira, vamos viendo un poco lo del Estado. Yo, perdón que lo queramos alargar en este tema, pero lo dijo bien Fernando Carte, las personas que tienen nuestra visión de la persona, de la sociedad, creemos que el Estado es algo natural, de la natural asociatividad de las personas, ¿cierto? Pero que el Estado tiene fines muy particulares y específicos, y la seguridad es una de ellas, ciertamente. Entonces, cuando dice, oye, más carabineros, ustedes quieren menos Estado. No, yo quiero un Estado que haga la pega, y parte de su pega es dotar de seguridad y proteger nuestros derechos y libertades. Pero no tiene por qué estar preocupado de tener hasta el más mínimo servicio en materia de educación o en materia de salud.
De crear empleo. Un solo dato durante la gestión, que de hecho es de un estudio de República. Durante la gestión de Janet Jara, durante sus 3 años como ministra del Trabajo, donde su pega era, entre muchas de ellas, crear empleo, 1 de cada 4 de los empleos fue empleo público. Claro. O sea, ahí te dicen que en el fondo...
Pero de nuevo, para la izquierda, la pega del Ministerio del Trabajo es crear trabajo. Para nosotros, la pega del Ministerio del Trabajo y del gobierno es crear las condiciones para que los privados puedan generar oportunidades laborales. Y los empleados públicos habrían traspasado el millón de personas. Hay 1.073.577 personas trabajando para el Estado. Tú cuando de repente te dice, bueno, pero es que no creció tanto el empleo público en el Estado en cuanto al gobierno. Entonces el gobierno dice, oye, mira, es que esto fue en los municipios, fue en los servicios descentralizados de educación o de salud. Bueno, cualquier persona que cacha algo de política, ¿quiénes son los que están a cargo de los servicios locales de educación? Son personas vinculadas a la política. Hay servicios locales de educación que tienen un número de funcionarios consejeros según los números de partidos que tenía la extinta nueva mayoría. O sea, ¿cuántos consejeros vamos a nombrar en tal lugar? Bueno, 7. Ay, ¿por qué 7? Bueno, 1 por cada partido. O sea, no es el número técnicamente mejor desde el punto de vista de las políticas públicas, sino que había que tener un cuoteo de que todos los partidos de la nueva mayoría tuvieran un asiento en ese consejo y tuvieran naturalmente una remuneración. Y permítame darle algunos ejemplos. Este estudio entiendo que es horizontal, lo publicó Bio Bio Chile hace un par de meses. El aumento del empleo público en las municipalidades. Piensa tú, una municipalidad, la Quilicura, es la que tiene el mayor aumento entre marzo del 2022 y septiembre del 2024. ¿Cuánto? 3.952 personas. Pero, perdónenme, ¿qué empresa en Chile contrata en 2 años 4.000 personas si es que no tiene un plan de expansión absolutamente superior, con miles de permisos medioambientales, con miles de permisos sectoriales? O sea, no hay ninguna empresa en Chile que contrate esta cantidad de personas sin un plan asociado. Pero la municipalidad de Quilicura contrató en 2 años, entre marzo del 2022 y septiembre del 2024, casi 4.000 funcionarios más. Osorno, 3.200 funcionarios más. Chillán, 2.000 funcionarios más. Cauquenes, que es una comuna más bien mediana, 2.000 funcionarios más en 2 años. San Javier, 1.400 funcionarios más, y así suma y sigue. La Universidad de la Frontera, queridos amigos, la Universidad de la Frontera, que no es la universidad más grande de Chile ni por lejos, 4.623 nuevos funcionarios. Yo me pregunto, de las mejores universidades del país, ¿cuántos nuevos funcionarios contrataron? Por de pronto, la Universidad de la Frontera en 2 años contrató más del doble de empleados que contrató la Universidad de Chile, que es la primera o la segunda mejor universidad del país.
La Universidad de la Frontera debe tener una cantidad de alumnos, según esas cifras, similar a la que tiene de personales contratados, es decir, un personal por alumno.
Claro, piensa tú que la Universidad de la Frontera contrató 4.600 nuevos funcionarios en 2 años, mientras que la Universidad de Chile, 1.930, o la Universidad del Paraíso,
que también me parece 1.708.
Una locura. Sí. O la Universidad O'Higgins, 1.300 nuevos funcionarios. Mira. La Universidad de Talca, 900 nuevos funcionarios.
O sea, bueno, ahí está la plata de SUCAE, la las universidades públicas, y ahí va a estar la de SUFES, si se aprueba el proyecto del presidente Boric.
Bueno, y tú ves, por ejemplo, cuál el aumento en carabineros, por ejemplo, 1.750 carabineros nuevos. En la PDI, 1.000 PDI nuevos. En cambio, en la Universidad de la Frontera, 4.000 funcionarios más. En la Municipalidad de San Javier, 1.000 funcionarios más. O sea, la verdad es que...
Para eso hay plata, digamos.
Para eso hay plata, o sea, para contratar funcionarios, que muchos de esos están con una lógica de cuoteo. Y yo no conozco quiénes son los alcaldes de estas comunas, no estoy haciendo aquí una crítica política, una crítica de fondo, de que el Estado es un barril sin fondo, una cuestión que la plata sale de una billetera que viene de aprobada por el Congreso, y como una cosa que leí hace un tiempo, anteayer, en un libro muy bueno, que decía, antes los congresos nacionales o el parlamento era una especie de asamblea de contribuyentes que se defendían del Estado porque se protegían a sí mismos, era el agricultor, era el innovador, era el emprendedor, era el dueño de una pyme, que se reunían en parlamento y tenían que autorizarle al rey cuando el rey quería nuevos tributos. Hoy en cambio nuestros diputados y senadores no son representantes de los contribuyentes, son más bien representantes de ese poder político que lo que quiere es sacarnos más impuestos para, por supuesto, poder financiar a ellos, a sus partidos y a esa élite política, para no usar términos trasandinos de casta y otra cosa más. Sé que tenemos que ir a una pausa, aprovechamos de saludar a Jorge Acosta y a todos los que nos están escuchando desde Puerto Montt, la 96.9, a todo el IPSU de la Universidad de San Sebastián, Daniela Araneda, Claudio Varela. Estamos mandando de aquí un fuerte abrazo, no sabemos si está lloviendo allá por Puerto Montt, pero ánimo y fuerza en la lucha.
Hay una alta probabilidad.
Hay una alta probabilidad, y si no, es cosa de tiempo. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a conversar con Fernando Carti y Esteban Montaner. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje, porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad, inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de Elegía Abogados.
Una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad,
porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida. Preventa y 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank 15 de septiembre. Preventa y 20% de descuento para clientes MetLife 16 de septiembre. Venta general 17 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MetLife.
Espacio Food and Service, el gran encuentro de la industria alimentaria en Chile, vuelve a Espacio Riesco entre el 30 de septiembre y 2 de octubre. Será más de 35 mil metros cuadrados de exhibición, donde podrás reunirte con tomadores de decisión y empresas que te mostrarán nuevos productos y soluciones para tu negocio. Participa en seminarios, cocinas interactivas y muchas actividades profesionales en la mayor vitrina del sector. Consigue tu entrada en espaciofoodservice.cl. Auspician Carozzi, Nestlé, Nutrisco, PF Alimentos y SQM.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público, el programa La Tarde de la Radio Agricultura, dando una segunda mirada a los temas que a usted más le importa, especialmente cuando es un viernes 26 de septiembre a las 5:45, va a tener ir terminando
el último viernes patrio. Semana.
El último viernes patrio. Después viene cuando el 18, chicos, esto ya pasó y yo me lo perdí. Ahora
te pasa por estar, digamos, en otras latitudes.
Bueno, TikTok, Instagram y Twitter nos pueden acompañar en @enfoque921. Y aprovechamos a saludar rápidamente a los que hacen posible esta conversación. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativa de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Empresa Asegure, hay muchas, pero para cuidar tu negocio, solo Aseguré es la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos en www.airesecurity.cl. Cuando una persona se enfrenta a la justicia, se siente nerviosa y asustada. En BG Abogado te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Y en Engie generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. Están pasando cosas que Chilevisión, por ejemplo, ahora está destacando, así actúa la Viuda Negra, actriz chilena presa en Argentina, tenía ahí cierta actividad delictual de drogar, entiendo yo, a personas y ¿era robarle o también ya después las mataba?
Las drogaba y luego les robaba. Y fue descubierta porque comercializaba después estos productos en Marketplace en Facebook. Y ahí la descubrió unos familiares.
Familiares de las víctimas.
De las víctimas, claro, sí, efectivamente. Sí.
Bueno, dice la actriz chilena.
De Valparaíso.
De Valparaíso. Sí. ¿Era famosa esta actriz o
es famosa? No, yo creo que no. Yo la conozco, digamos. Ah, bueno. Sí, bueno.
Me robó.
No.
¿Qué te robó?
Quien esté escuchando, mi señora. Fue compañera mía del colegio. Sí, sí.
La conozco porque conté otras cosas mías en Marketplace.
estaba mi celular, este de acá.
Ah, Dios santo. Bueno, no vamos a seguir con estos datos.
Indagando el avión negro.
Voy a tener que anunciar este capítulo de YouTube.
Sí. Ahora, yo no me atrevo a ponerla en el buscador. No. Qué cosa puede aparecer
y después en la casa ven que tu Google es Viuda Negra,
claro,
y
sí, no,
da para pensar.
Es como este otro delito en algún país, no acuerdo si fue China o Corea, de un hombre que se disfrazaba de mujer.
Fue un país oriental.
Un país oriental que ya no recuerdo. Bueno, de las noticias políticas, para ir terminando, acá en este viernes, algo que ha hecho noticia también fue la crítica que hizo Evelyn Matei a propósito del gasto público y de que hay muchos ministerios que traspasan gasto para el próximo gobierno. Incluso condicionó Evelyn Matthei la tramitación de la ley de presupuesto a la transparencia del gobierno con las deudas públicas, porque todos los días ahí se asumen compromisos, como el mismo propuesta de Michelle Bachelet para ser secretaria general de la ONU, la tira el presidente Boric, pero la que tiene que tomar la decisión es quien se siente en el sillón de O'Higgins en el próximo periodo presidencial y no Gabriel Boric. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Cárdenas?
A ver, lo de Camila Vallejo es burdo, porque hoy día acusa que se le está amenazando por parte de las derechas cuando se les está cuestionando por hacer mal la pega.
O pidiendo transparencia.
Y habla de que hay que cuidar el tono de la conversación, elevar el debate para no enlodarlo. Pero por favor, si Camila Vallejo es del Partido Comunista, es de la... militantes del partido que quiso derrocar en su minuto al presidente democráticamente electo, Sebastián Piñera, el año 2019, con una revolución orquestada y que la venían trabajando hace mucho tiempo. El 2011 ella fue parte de un proceso similar con los estudiantes en las calles y ha sido la dinámica constante de esta izquierda más dura, y efectivamente hoy día hay algunos que lo reconocen explícitamente en el ala más dura de la izquierda, como lo es el profesor Eduardo Artés. Entonces en esa línea hay una falta de coherencia absoluta y que a mi juicio y a mi entender nos dice que Camila Vallejo vuelva a tener estas incoherencias que ha tenido este gobierno, donde al gobernar le sale este lado más republicano, pero que cuando vuelven a hacer oposición, cuando vuelven a la calle y cuando vuelven a estar en el Congreso teniendo ellos que votar las cosas, votan todo en contra por el punto ideológico y no por el punto de fondo en cómo le haga eso a los chilenos.
Esteban Montaño, nos quedan algunos minutitos, tu visión, porque también Evelyn Matthei amenaza con no tramitar, no que no tramitar, pero en el fondo revisar bien esta glosa, sí. Y ya
que es legítimo, un cuestionamiento
que
legítimo
el Congreso que te aprobar la ley de presupuesto.
Esteban Montaño, que parece razonable cuando hemos tenido un gobierno que ha sido, ya lo hablábamos, unos flancos débiles, ¿no? Las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas de este gobierno han sido pésimas, pero otra cosa que también ha sido particularmente deficiente es el manejo de cifras. O sea, han presentado en el Congreso cifras equivocadas, han tenido que señalar que la presentación que estaban haciendo de ciertos datos no era la versión final. Entonces, ya cuando es una vez puede ser un error, ya dos veces ya no estamos hablando de un error, por lo tanto hay una legítima duda de que probablemente el gobierno que asuma, que al menos según las encuestas podría ser de oposición, sea Evelyn Matthei, sea José Antonio Kast, se va a encontrar probablemente con un desastre a nivel económico. Por lo tanto, ¿por qué tú vas a estar aprobando, ¿no?, una ley de presupuesto basada en números que no sabes si son ciertos?
Oye, además, al Ministerio de Vivienda, que yo le revisaría el presupuesto hasta la última glosa, porque es un ministerio que la plata se le iba a...
En corrupción, digamos, ¿sí? Y además que otro tema que ya es más estructural, que no tiene que ver tanto con la campaña, sino que la capacidad que tiene el Congreso y los parlamentarios de oposición de entrar a, digamos, a competir con el gobierno de turno en materia presupuestaria es muy limitado. O sea, mientras el gobierno tiene a todo un ministerio, al Ministerio de Hacienda trabajando para esto, para los parlamentarios, con suerte los datos que son públicos, con suerte algún centro de estudio, la biblioteca del Congreso algo hará, pero es muy poca la posibilidad de contrarrestar esos datos. Entonces se genera justamente legítimas dudas. Entonces pasar una ley de presupuesto con números que no sabemos cuáles son es muy complejo.
Y además agotador ya, porque ¿cuántas veces ya ha pasado que nos dicen que tal aumento dispuesto va a generar tanta recaudación y después no pasa?
Bueno, pero sí, con la mejor directora de presupuesto de la historia, sí, catalogada por el Frente Amplismo.
Autopercibida como la mejor.
Claro, autopercibida como la mejor, pero no conoce sus números.
Bueno, nos quedan algunos minutitos, nos dice aquí Trini Amate.
La asesora del tiempo.
La asesora del tiempo. ¿Cuántos minutos nos queda aquí? A ver si estamos en regla, pero... Nos quedan 3 minutos, así que vamos a darle un minutito aquí a Esteban Montaner para una recomendación. Hemos hablado de tantas cosas tributarias. Sí. Tenemos aquí el Servicio Impuesto Interno. No, Esteban Montaner, su recomendación para el fin de semana.
Sí, a ver, dos recomendaciones. Una muy breve a propósito de lo que mencionamos al principio de Harold May Nichols, el libro La Caída de Francisco Sagredo, donde un poco se cuenta cómo él llega a la NFP y luego cae, que también refleja muy bien el personaje, esa muy breve. Y la otra, más contingente, es un libro que no he terminado, que comencé recientemente, que es, se llama Ocurrió en Octubre, de Sergio Mico. Es un diario donde él relata, ¿no?, todo lo que le pasó a él, digamos, en el cargo de director ejecutivo del Instituto de Derecho Nacional de Derechos Humanos, a propósito de los hechos, ¿no?, que ocurrieron en torno al 18 de octubre. Un relato personal de alguien que fue protagonista, ¿no?, en esta situación, que le tocó afrontar un rol muy duro. Él llevaba, creo que, 3 meses nomás en el cargo cuando tiene que hacerse cargo de esto, recibiendo amenazas de muerte, recibiendo, digamos, el hostigamiento de la izquierda, que al final no quería que le hiciera su trabajo, trabajo, sino que simplemente fuera otro actor más en intentar hacer caer el gobierno y destruir Carabineros. Entonces es un relato muy personal, yo creo que una reflexión necesaria a 6 años de uno de los hechos probablemente más dramáticos, más terribles que le ha tocado vivir a nuestro país en el último tiempo.
Qué bueno que Sergio Mico se haya animado, sí,
muy valiente,
poner por escrito lo que le tocó vivir, porque si Sergio Mico hubiese dicho que en Chile se violaban los derechos de manera sistemática, la izquierda lo hubiese aplaudido, fuera verdad o no. Precisamente cuando Sergio Mico, como presidente del INDH, se negó a decir que en Chile había una violación sistemática de derechos humanos, fue cuando empezaron las amenazas de muerte. Fue cuando ya los funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos no lo recibían con aplauso, porque no le importaba a la izquierda si es que se violaban derechos humanos o no. Lo que le importaba era poder hacer caer a Sebastián Piñera, y esa es la verdad de las cosas. Fernando Carter, nos quedan 60 segundos.
Lo partí hace 2 días, pero me atrapó en semana de solemne civil el viernes. Llevo casi la mitad del libro y es una edición.
No sabemos si es bueno para el libro o para la prensa. Sí.
Efectivamente, es un libro que es editado por Zeus, se llama La Política de la Prudencia, que es la traducción de estas ediciones de Kirk. Y es un libro que te atrapa porque en el fondo parte señalando cuáles son las razones por las que hemos caído en decadencia. Y dice algo por el estilo en un inicio que lo va reflejando a lo largo de los capítulos, que es que para poder salir de la decadencia tenemos que volver a nuestros principios fundamentales, a nuestros principios naturales, y no dejar de olvidarlos. Y yo creo que es un llamado hoy día e invita a la reflexión en medio de un contexto donde se ha desnaturalizado a la persona, y con una agenda ideológica se le ha quitado de su naturaleza en la cotidianidad. Yo creo que invita a la acción, a la reflexión, y es muy valioso por estos días. La Política de la Prudencia.
La Política de la Prudencia. Dos libros muy muy recomendados para el fin de semana. Nosotros nos vamos. Queremos agradecerle a Esteban Montaner y a Fernando Carte su compañía, a todos ustedes por su compañía, audiencia en este programa Enfoque Público. Nos vemos lunes a las 5 de la tarde. Que tengan una muy buena semana y que aprovechen, descansen con sus familias. Nos vemos. Chao.
Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad, contáctanos en bustosgomez.cl, Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile, y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.